Seguimos adelante en Calegorrian, en la sintonía de Infozazpi Irratia. Hoy es viernes y ya saben lo que nos toca para finalizar la semana, echar un vistazo a la actualidad internacional, y hoy lo hacemos con Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano, con el que vamos a hacer un pequeño resumen, nunca mejor dicho, de algunas de las noticias más destacadas de estos últimos días allí en Latinoamérica. Así que sin más demora, les saludamos. Egunon, buenos días, Carlos.
Egunon, ¿cómo te va? Muy bien.
Bueno, creo que vamos a empezar por Bolivia. Ya nos llegan noticias, ¿eh? No te creas, de que hay bastante tensión, de que huelga viene, huelga va. De alguna manera se lo está poniendo bastante complicado a Evo Morales últimamente, tanta protesta, ¿no?
Sí, no, el problema que está ocurriendo en Bolivia, nosotros estábamos acostumbrados en otro momento a las protestas de la derecha, ¿verdad? De la derecha golpista, y ahora hay un sector que está a cargo de la Central Obrera Boliviana, que es la COP, la famosa COP que en otro momento dio la lucha junto a Evo Morales, que está complicándole la vida en función de algunas reivindicaciones, a partir de reivindicaciones muy simples como un aumento en la renta jubilatoria. Se fue desencadenando una huelga que ya lleva 10 días, que ha producido realmente problemas de desabastecimiento en algunas zonas, como Cochabamba y Oruro, bloqueos de caminos, voladura de un puente. O sea, esto es una huelga que evidentemente no persigue fines reivindicativos, como lo dice el propio gobierno de Evo Morales, y Evo estos días ha salido a decir que el gobierno está dispuesto al diálogo, que ha ofrecido la mesa de diálogo 20 veces y que la COP lo ha rechazado. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto está que un dirigente, uno de los máximos dirigentes de la Central Obrera, que se llama Jaime Solares, que tiene antecedentes realmente bastante complicados, porque en su momento trabajó con gente de derecha en algunos sectores. Este hombre está lanzándose muy próximamente en una candidatura electoral que se llama Partido de los Trabajadores, y a partir de ahí quiere hacerle la contra a Evo Morales, demostrando que tiene poder sindical como para generar un cuestionamiento mucho más grave, más grande del que habitualmente pasa con este tipo de reivindicaciones. Ha logrado que se sumen los maestros, ha logrado que se sumen algunos estudiantes de trotskistas, de izquierda, hay pequeños grupos trotskistas apoyando esto, y realmente es un disparate, porque hackea un gobierno de características populares, uno de los pocos gobiernos, yo creo que el único gobierno indígena en el mundo, y le complica la situación frente a también otra presión que hay de la derecha, porque la derecha aprovecha estas cosas para ganar terreno y decir que Evo Morales está cuestionado por su propia gente. Esto ha llevado a que, incluso en función de tratar de que no haya bloqueo a la ciudad y de que ya no haya desabastecimiento, la policía haya tenido que intervenir. Y como interviene la policía, esta gente dice que esto es un gobierno dictatorial, que lo reprimen. Así que la situación es realmente tensa. Hoy es un día, hoy y mañana van a ser días muy muy complicados, porque se esperan más cortes de caminos. Y desde distintos sectores que apoyan a Evo Morales le piden que ponga más mano dura para que evitar que esta gente siga tratando de desestabilizar, y además con un discurso bastante golpista. En estos días incluso se rodeó el Palacio de Gobierno con cartuchos de dinamita, hubo enfrentamientos con la policía en pleno centro de La Paz. Una situación complicada, o sea, de una huelga reivindicativa se pasa a prácticamente un plan de desestabilización, y como dice Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, estamos creando un clima golpista de la nada.
Bueno, hablando de clima golpista, si te parece, miramos o echamos un vistazo a Venezuela, porque tras la victoria electoral de Nicolás Maduro, por lo menos aquí en Euskal Herria y yo diría que en Europa, por lo menos en el Estado español y en el Estado francés también creo, lo que más ha trascendido últimamente del nuevo gobierno de Maduro es ese nuevo plan, ¿no? Para hacer frente a la inseguridad. Nosotros, bueno, según la información que hemos recibido, el ejército estaría en las calles para llevar a cabo ese plan.
Sí, esto es una vieja demanda de la población venezolana que ya se había planteado a Chávez, que es el tema de la inseguridad ciudadana, que evidentemente es un problema. La gente que ha visitado Venezuela sabe que a partir de determinadas horas, en algunos determinados barrios, no es fácil circular porque hay grupos de delincuentes, incluso atacan a los propios trabajadores que viven en el barrio. Y Maduro dijo, desde que entró y en la campaña electoral también, de que él iba a tomar la rienda del asunto y lanzó este plan que se llama Plan Patria Segura, que incluye un acuerdo no solamente del Ejército y la Guardia Nacional y la Policía, sino también de las milicias populares. Todo esto se hace porque es delicado el tema de sacar militares a la calle. Desde otros países se ve esto siempre con mucha aprehensión, pero se hace con el consenso de las organizaciones populares de cada barrio. Se trata de no solamente sacar militares y detener a algunos delincuentes, sino también desarmarlos, también generar planes asistenciales. Está acompañado por los ministros de deportes, de mujer, de vivienda, o sea, tratando de hacer censo sobre la población, de por qué esos grupos se enquistan allí. Hay barrios populares de Venezuela donde se sabe que hay paramilitares colombianos que han ido entrando por la frontera, que es una frontera fácil de entrar, en su momento se coló mucha gente. Y esto, de alguna manera, está mostrando una forma de gobernar con la gente en la calle. O sea, Maduro en todo momento está hablando del gobierno de calle. Ha estado visitando barrios, pueblos, estados. Se instala una semana en un estado, aunque sea un estado de la oposición, donde gobierna la oposición, que son muy poquitos, quedan tres nada más, pero se instala ahí con la gente, averigua cuáles son los problemas y empieza a tratar de solucionarlos concretamente. O sea, en ese sentido cuenta este plan que es un plan, vuelvo a decirte, delicado por el tema de la militarización que implica, cuenta con un apoyo muy explícito de la gente que quiere que se solucionen estos problemas y que salir a trabajar a la mañana y que no sean asaltados por banda de malandros, como lo llaman los venezolanos, ¿no? Así que yo creo que en ese sentido demuestra que el gobierno de Maduro es un gobierno que va a la raíz de los asuntos y que no solamente usa estos asuntos para hacer campaña electoral.
Por lo demás, Carlos, brevemente, porque luego quiero ir a Guatemala, hay una sentencia muy interesante que sobre la que quería preguntarte, pero ¿cómo está todo el tema del recurso interpuesto por la oposición de Capriles ante los resultados electorales?
Mira, la auditoría ha dado prácticamente en un 99% ha confirmado el triunfo de Maduro, o sea que los recursos han quedado en nada. Ellos van a insistir, dice, con los tribunales y todo, pero la auditoría general, donde han participado incluso observadores extranjeros, ha quedado en que ha ganado Maduro. Lo que sí sigue sin ser reconocido es por los Estados Unidos. Y esto es una táctica que va a llevar Obama hasta el final. O sea, la idea que tiene Obama es: yo no te reconozco y además le facilito a la oposición que dentro de un tiempo convoque un referéndum revocatorio o exija un referéndum revocatorio y vuelva a poner este. No lo puede hacer hasta dentro de 3 años, pero ellos tienen tiempo, tienen dinero, tienen tiempo y además van a tratar de desestabilizar de mil maneras, tratando de llegar a ese revocatorio con un gobierno gastado. Pero bueno, Maduro ya lo sabe y el pueblo venezolano lo sabe y entonces de alguna manera están peleando día a día para que esto no pierda fuerza, ¿no?
Bueno, lo que decía de Guatemala, la noticia relacionada con la condena a Ríos Montt.
Sí, bueno, esta condena es muy importante porque es la primera vez que se condena a un presidente por genocidio. En Argentina había habido un caso de un jefe policial que fue condenado por genocidio, pero este caso se trata de un presidente, de un expresidente, obviamente, que hay que decirlo, el genocidio es hablar de más de 150.000 muertos, una gente habla incluso de 200.000 muertos. La mayoría de ellos campesinos, indígenas, se lo condena por 1.771 muertos, pero Ríos Montt fue el jefe de todo lo que se llamó la contrainsurgencia y en nombre de pelear contra la guerrilla hicieron zona arrasada de diversas poblaciones indígenas. Lo más importante de este juicio es que abre la puerta legalmente para que ahora los familiares puedan también plantear el juicio al actual presidente de Guatemala, que es Otto Pérez Molina, que es un general también en retiro, que en la llamada guerra de contrainsurgencia se hacía llamar Mayor Tito, y que es el culpable de tantas masacres como las que hizo Ríos Montt. O sea, era un brazo derecho de Ríos Montt. Aquí ha jugado un papel muy determinante una jueza, la jueza Jazmín Barrios, que realmente es una mujer muy valiente, porque la han intentado amedrentar de todas maneras. Cuando termina el juicio, ¿cómo será que cuando termina el juicio toda la gente empezó a gritar Jazmín, Jazmín, que es el nombre de esta mujer, y llorando la abrazaban? Porque ella incluso sufrió atentados de muerte, le tiraron granadas en su propia casa, y esa noche, para evitar de que no hubiera ninguna sorpresa de último momento, se fue a dormir a la cárcel para generar toda una posición de fuerza con algunos sectores, incluso militares, que estaban hablando de rescatarlo a Ríos Montt. Así que cuando termina este juicio, una de las grandes personas, digamos, beneficiada por los aplausos y por los gritos de apoyo de la gente, fue esta mujer. A partir de ahora se abre esta puerta, esta posibilidad. Va a ser difícil porque Otto Pérez Molina ya dijo que no va a admitir de ninguna manera que él se lo vincule con esto, como si él fuera una persona que no tuvo nada que ver con esta historia. Pero evidentemente los familiares están dispuestos a ir por todo. Entonces realmente abre una puerta muy clara contra la impunidad, que le viene bien a otros países de América Latina, que salvo Argentina, que sí aquí se ha juzgado, en el resto hay una impunidad total con los crímenes de la dictadura.
Pues realmente nos alegramos, ¿eh? Nos alegramos de este pasito que se ha dado en Guatemala en este caso para acabar con la impunidad de tanta gente que anda suelta por ahí. Carlos, se nos ha terminado el tiempo ya. De verdad, un placer haberte tenido de nuevo un mes más con nosotros aquí en Kale Gorrian, en Infozazpi Irratia. Un abrazo y hasta dentro de 4 semanas.
Bueno, un abrazo grande.